Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid, en la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Si tú pones el desayuno, nosotros ponemos la historia.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello
y esto es otra historia.
De junio 1603, los regidores de la ciudad de Madrid consiguen que el rey Felipe III diga a las claras y de una vez por todas que no puede llegar a ser regidor de Madrid si has ejercido en alguna ocasión un oficio mecánico o servil. Son tiempos extraños en que se considera que la nobleza está reñida con el trabajo. Los artesanos, los comerciantes y demás currantes que ganan dinero o el vil metal están tan mal vistos socialmente que no pueden desempeñar cargos públicos ni, por supuesto, aspirar a un título de nobleza. Aunque pensamos que el prejuicio nacional contra el trabajo es una cosa muy española, muy patria, es igual en toda Europa. Las leyes europeas de la Edad Media clasifican el trabajo en honrados, las artes liberales, y en viles, los oficios mecánicos. Europa hereda esta mentalidad de los antiguos griegos y de la Biblia, como lo oyes. En el Génesis, el trabajo es una maldición divina. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. El Eclesiastés dice, por ejemplo, mejor es una mano llena de sosiego que ambos puños llenos de duro trabajo y de aflicción de espíritu. En la mitología griega, Hefesto, el Vulcano romano, es el dios herrero, un desgraciado condenado a trabajar todo el día con las manos en una fragua. Es feo, es cojo y es contrahecho. De tanto trabajar está siempre sucio y sudado. Para resaltar su fealdad, Zeus lo casa con Afrodita, monísima, la diosa del amor. Ella no soporta que Hefesto sea tan feo y que huela tan mal, y le pone los cuernos con Ares, monísimo, el dios de la guerra. Vamos, que el trabajo manual no trae más que desgracia. Gracias. Sócrates dice que el trabajo manual es deshonroso y afecta al espíritu. Heródoto, que son nobles quienes han eludido el yugo del trabajo manual. Jenofonte, que el trabajo es cosa de animales y esclavos. Platón, que degrada a las gentes que lo ejerce, viles, mercenarios y miserables sin nombre. Y Aristóteles, que los trabajos penosos embrutecen al ser humano. Solo dignifica el trabajo que desarrolla la mente y el cuerpo. El trabajo de los ciudadanos libres, el filósofo, del político o del artista. Claro, con estos antecedentes, pues la cosa patria está muy chunga y la cosa del trabajo. Mira, lo de los artistas que decía Aristóteles tiene miga. Porque durante la Edad Media el arte era un oficio vil y mecánico. Por eso, cuando Velázquez, nuestro Velázquez, consigue entrar en la Orden de Santiago, lo que está haciendo es demostrar que su oficio es noble. A partir de Velázquez, el arte deja de ser un oficio mecánico y se convierte en una actividad creativa e intelectual. Esa cruz de Santiago que Velázquez lleva en el pecho en las Meninas cambia la historia del arte. Luego llega Francis Bacon, el primer europeo que defiende el trabajo manual en el siglo XVII. La Ilustración levanta el veto, el comercio que lo está petando deja de ser despreciable. La burguesía se abre paso. En España, Carlos III firma la Real Cédula del 18 de marzo de 1780. Para decretar que las artes y oficios de los comerciantes y artesanos son honrados. Desde entonces, ser curtidor, herrero, sastre, zapatero o carpintero no envilece ni inhabilita para obtener empleos municipales ni para formar parte de la nobleza. Queda abolida, al menos oficialmente, la deshonra legal del trabajo. Desde Carlos III, los oficios burgueses forman parte de las artes. Lo que pasa es que las cosas de palacio van despacio y siguen publicándose leyes que prohíben acceder a los cargos públicos o ingresar en la Guardia de Corps, por ejemplo, a determinados oficios viles, tal que carniceros, fruteros, mesoneros, panaderos o taberneros. Para crear conciencia empieza a estrenarse como churros, novelas, folletines y obras de teatro con protagonistas que viven de sus oficios, dignificados y ensalzados desde el poder. El fabricante de paños o el vinatero de Madrid, de Sotomayor, los menestrales de Trigueros o la industriosa madrileña de Francisco Durán. Como ves, ninguna de estas obras ha pasado a la historia de la literatura. También se añade un refrán nuevo al refranero popular: manos callosas, manos honrosas. Hay quien dice que la mentalidad solo cambia a partir de la revolución industrial. En la sociedad capitalista, el trabajo se convierte en la principal virtud. El trabajo dignifica, forja la personalidad y es el vehículo de la felicidad. Fuera del trabajo está el ocio, un invento del capitalismo que solo sirve para recargar las pilas o para consumir. Más allá del descanso del consumo, el ocio se convierte en una amenaza. Así que uno, pues no sabe qué pensar para empezar un programa como este. Si tiene razón el mito griego de Hefesto, si el trabajo dignifica, como decía Carlos III, si el trabajo nos hará libres, como decían los nazis del campo de concentración de Auschwitz, o si estamos atrapados en una trampa capitalista, o yo qué sé, como decía Luis Aguilé, es una lata el trabajar.
Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar, aparte de esto...
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Si os ocurre alguna sintonía más oportuna para hablar de muertis, y si os ocurre alguien mejor que Ainara Aristoy de la Asociación Funerarte, que están intentando recuperar la sepultura de Chueca. ¿Se os ocurre algo mejor para hablar de muertis? Ainara, ¿se te ocurre alguien mejor?
Pues no, porque llevo además aquí como una diva, ¿eh? Que sepáis que traigo hasta boa de plumas y todo con esta sintonía maravillosa.
Claro que sí.
Entro, pero vamos, como una divaza, yo me vengo arriba.
Eres diva, total y diva.
Eres total y diva, es verdad. Sí, sí, los cañones a tu persona.
A tu persona.
Por favor.
Por favor.
Parfadar.
Y un filtro en mi cara, una media, como
una media,
bien.
Una media, pero una media por en tu favor. Cara para ir a atracar bancos. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos has traído esta semana?
Pues os traigo un actor maravilloso, un actor que sacamos del baúl del olvido, que es que lo tenemos ya con demasiada gente.
Sí, ¿no?
Aquí ya no nos cabe nadie más.
Pues cuéntanos.
Así que nos vamos a principios del siglo XX, nos vamos a hablar de un actor maravilloso, del mal llamado género chico. Yo es que me niego a llamar a la zarzuela género chico, aunque ya sé que hay que llamarla así o que está bien llamarla así.
Bueno, realmente el género chico era más amplio, ¿no? Y no eran todas las zarzuelas, era lo que se llamaba el teatro por horas. Como era más corto, pues se llamaba género chico respecto al teatro más largo que duraba más, ¿no?
Entonces, sí, pero además,
no es despectivo, es por ejemplo, la Gran Vía de Chueca, hablando de Chueca, pues era del género chico porque duraba una hora. El año pasado por agua duraba una hora, pues género chico.
Pero estoy con Ainara que parece que lo estamos llamando menor.
Bueno, pues porque cada uno luego pone los, no sé, la sensibilidad en donde quiere, ¿no?
Pero, claro, bueno.
Pero que... a mí me parece muy bonito llamarlo género chico por eso, ¿no? Porque
bueno,
dio grandes obras.
Bueno, pero ¿puede ser género chico grande?
También, el gran género
entonces
chico.
Entonces nos vale, ¿no, Ainara?
Sí, entonces venga, vamos a aceptamos.
Compramos, venga, va.
Pues os traigo a uno de los grandísimos personajes de ese género chico. Está enterrado en el cementerio de la Almudena, está enterrado además en la zona más antigua. Encontramos una sepultura familiar que está bastante bien cuidada y una especie de cruz inspirada en el modernismo catalán. Y es muy sencillo, solo pone familia Carreras.
Ah, Carreras.
Por familia Carreras, pues tal vez nos quedemos un poco, pero fijaos la importancia que tuvo la persona de la que hablamos, que es uno de los pocos actores, si no el único, que tiene un retrato en el Museo del Prado.
Ah, fíjate.
Que está colgado en las grandes paredes del Prado, un retrato de don José Viniegra, que además, bueno, pues a mí me resulta enternecedor. Os hablo de Emilio Carreras.
Ah, eso te iba a preguntar, que claro. Esto está muy bien, pero ¿de quién hablamos?
¿Quién es?
Emilio, bueno, pues, Carreras, y tiene Carreras. Retrato en el Prado.
Sí. Sí, creo que es el único, digamos por si acaso que es uno de los pocos actores, pero eso que en su época, este hombre fallece a principios del siglo XX, 1916, y fue un actor muy, muy, muy popular, o sea, él movía realmente las masas, era una especie de Brad Pitt de la época del gran género chico.
Fíjate.
Bueno, Brad Pitt digo que también es cierto que guapo, guapo, lo que se dice guapo, pues no era.
¿Quién, Brad Pitt o Emilio Carreras? ¿De quién hablamos?
Bueno, a mí particularmente Brad Pitt tampoco, pero... los focos a mí que se me echan encima.
Pero Emilio Carreras no era especialmente guapo, ¿no?
No era especialmente guapo, es algo que además él sabe.
Un actor de carácter, ¿no?
Pero él lo aprovecha para explotar su parte humorística.
Claro.
¿No? Esto de no es guapo, pero es muy gracioso.
Resultón.
Sí, es que no sé dónde leí que una actriz decía, cuando no somos guapas nos dicen actrices de carácter, ¿no? Entonces él era un actor de carácter también.
Pero ¿no os pasa alguna vez cuando algún noviete que hemos tenido de juventud te preguntaban, pero es guapo, es muy majo?
Es majete, sí. Sí,
es un poco lo mismo, ¿no?
Sí.
Don Emilio no es... A ver, el retrato bien es verdad. Tampoco estamos hablando... Bueno, pues era una persona bastante normal, no tenía un físico demasiado espectacular, pero era un señor muy gracioso. Y además tenía mucho arte cayéndose por las escaleras. Era una especie de especialista de cine sin saberlo.
O sea, que esa era su especialidad, ¿no?
Sí, sí, entonces, claro, es verdad que somos un poco malos. Cuando alguien se cae nos hace mucha risa. Entonces él incluía en los espectáculos pues esas caídas que además hacía, bueno, de manera casi profesional. Y era un tío al que, bueno, pues contrataba mucho, llamaba mucho la atención. Él era hijo de artesanos, era un medio carpintero. Y tuvo un primer asalto en el mundo del teatro, lo intentó una primera vez allá por 1880 y no le fue bien. Lo intentó como si fuera como, mira, no, tú vuelve a hacer aquí cositas de madera porque no está funcionando. Y 8 años después es cuando ya, bueno, pues llega al Teatro Maravillas, alcanza la fama en el Teatro Eslava y se convierte ya un poco en personaje conocido. El apoteosis llega en el Apolo. Tienen un como una especie de matrimonio laboral, el Teatro Apolo y Don Emilio. Ahí ya sí que va a ser como el grandísimo conocido del género. Y hace un personaje en una obra que se llama El gorro frigio, que le va a dar como el gran estrellato, ¿no? A partir de ahí, pues le quieren contratar. Es, pues eso, el señor al que todo el mundo quiere tener en sus obras de teatro de carácter, pues, de humor. Se fue a hacer Las Américas, como no podía ser de otra manera, porque quería pasta.
Claro.
Dijo, yo me salto al charco. Vuelve 3 años después de Las Américas. Parece ser, dicen, que incluso volvió un poco por esa relación emocional con el Apolo. O sea, que su relación con el Teatro Apolo era algo, pues un poco como lo mío con los Muertis. Que llegas a tener lazos emocionales con personas a las que no conoces. Bueno, pues él con un edificio, con el Teatro Apolo.
Claro.
¿Cuál es el problema? Pues que a la vuelta de Las Américas, Don Emilio empieza a tener problemas mentales.
Anda.
Sí, le empieza a fallar la memoria, se piensa que puede ser algún tipo que en principios del siglo XX no está tan desarrollada la medicina. Y al pobre Don Emilio parece que se le iba ya bastante la cabeza, que no sabía dónde estaba, que decía cosas pues que ni siquiera existían. El caso es que le internan en un centro de salud mental, entonces los psiquiátricos, que está en la calle Doctor Izquierdo, porque su cabeza ya pues va bastante paralela a lo que es la realidad y no tiene capacidad pues de reacción casi, ¿no? Su hijo también, parece ser que era algo hereditario, ¿eh? No se llega a investigar qué es exactamente, pero el hijo también acaba en el mismo centro de salud. Y cuenta la parte más literaria o más metafórica, que el hombre pierde la cabeza pues por ese desamor con el propio Teatro Apolo, porque las cosas no iban tan bien como él esperaba a la vuelta de Las Américas, y eso le desgasta incluso hasta la cabeza. A mí estas explicaciones maravillosas de película no tienen nada que ver con la medicina, pero son tan bonitas.
Claro que sí, ¿eh?
¿No? Imaginarse ese desamor con un teatro. Bueno, el pobrecito nuestro pues acaba, como os digo, internado en ese sanatorio mental, fallece en 1916, y hay un detalle muy revelador que a mí me parece muy interesante recuperar. Hemos perdido la tradición de velar los cadáveres, ¿no? Ahora vamos a un tanatorio, me vais a perdonar, pero a mí me recuerdan un poco a Benidorm. Cuando entras en el tanatorio, esa imagen, pues como la recepcionista, las flores, el bar.
Sí.
Hemos sacado tantísimo la muerte de nuestra percepción de la vida que ya queremos alejar a los muertos. Bueno, pues a Don Emilio se le va a velar donde tenía que velarse, que era en la cofradía de los cómicos, en la cofradía de Nuestra Señora de la Novena. Que era allí donde los cómicos, bueno, pues iban a pedir, iban a dar gracias, iban a rezar, porque además de tener sentido del humor, bueno, pues tenían su fe, sus creencias y su manera de solicitar a la providencia que les echara un cable. Pues allí se le veló, allí fueron los compañeros, allí pasó medio Madrid para darle la despedida. Y ahora es muy triste porque este hombre que triunfó, que engrandeció el género chico, pues casi ni nos acordamos de él. Porque una dice Emilio Carreras, y a mí me vais a perdonar, pero antes de tal, lo primero que se me vino a la cabeza fue o un escritor o unas gafas, una marca de gafas, ¿no?
Pues sí.
Así que vamos a procurar sacar del vaso baúl del olvido a personajes, y a don Emilio pues lo sacamos ya. Y si hay algún programador teatral, por favor, que recupere ese género maravilloso, que nos hace falta mucho la risa.
Nos hace falta la risa, sí, señora.
Claro. Y yo, bueno, no hago para caerme, que me caigo fatal, ¿eh? Eso ya lo advierto. Sí.
Y si queremos rendir pleitesía o ir a aplaudir un poco tímidamente a Emilio Carreras, pues tenemos que acercarnos a ese cementerio viejo de la Almudena, ¿no? Que sí. Es donde está con esa pedazo cruz.
Es relativamente fácil encontrarle, porque desgraciadamente la parte más antigua de la Almudena está en un estado de abandono casi, casi total. Entonces, cuando veáis una sepultura, es una triple sepultura de suelo con, como os decía, esa cruz de inspiración modernista, se ve fácil porque está bien conservada.
Pues
qué
la
triste,
que está bien conservada, esta es la de Emilio Carreras.
Eso es, veréis familia Carreras, y además detrás de donde pone el nombrecito han puesto un instrumento que hace una lira. Un instrumento musical como chiquitito, sí, haciendo alusión a esa parte artística de don Emilio. Pero que yo creo que si vamos, aplaudimos con ganas, ¿no?
Claro que sí. Pues vayamos a la Almudena, pues sale, a aplaudir
a
Emilio Carreras.
Bueno,
que sigamos reconociendo su talento por muchos años. Muchas
un
gracias,
abrazo.
Ainara.
Gracias, Ainara.
Un beso.
¿Qué dices?
Ore, ore.
Ole, ole. Flores.
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 Ole, ole. Bueno, ¿quién puede decir que esta canción no le da buen rollo?
Y risa si no la ha bailado y de todo.
Bueno, a lo mejor hay alguno joven por ahí que no sabe lo que se ha perdido.
Lo que se ha perdido, porque en este crisol de culturas que se llama Madrid, de refrescos, que se llama el grupo, compusieron su One Hit Wonder, que es como el pelotazo, ¿no? Para bajar los humos a una ciudad que se consideraba el ombligo del mundo.
Hombre, es que somos el ombligo del mundo. Perdón de refrescos, perdón de refrescos.
Bueno, pues esto pasó en el verano del 89 porque Vaya Vaya, Aquí No Hay Playa se convirtió en la eterna burla del grupo de ska madrileño, libre pensador y antisistema, que no acalló ni el hecho de que nuestra querida Madrid fuese nombrada Patrimonio de la Humanidad.
Hombre,
es que ni descalló eso, ¿eh?
Claro.
Porque, caminantes de la historia, en Madrid no hay playa.
Pues
vaya,
no.
Vaya. Y los que somos del foro lo tenemos aquí como grabado a fuego, y a poco que podemos, cuando llega agosto, salimos escopetados con la canícula, ¿no?
O nos vamos a la playa de Madrid. Que somos tan chulos que incluso aquí en el centro de la península tenemos nuestra propia playa.
Una playa. Bueno, por supuesto, este fue el origen, ¿no? Lo de que no hay playa, del tema de refrescos, con el que escalaron al número uno en la lista de los 40 principales. Madrid en agosto es una ciudad que se convierte un poquito, pero solo un poquito, en un infierno. Porque, como ya sabéis, también te digo que quien no se consuela es porque no quiere. Y en esta huida estival, pues el que no se va tiene su recompensa.
Hombre.
Porque Madrid en agosto es una ciudad sin estrépito, que puedes ir aquí donde quieras cenar, a todas partes, aunque con mascarilla.
Los museos tranquilos.
Sin reserva, puedes pasear, puedes ir a la verbena de San Cayetano, San Lorenzo, a La Paloma, vamos.
Vamos, que te lo puedes pasar muy bien en agosto en Madrid.
Claro, porque podéis tener Retiro, Casa Campo y Ateneo, podéis tener 1000 cines, 1000 teatros, 1000 museos, frasea Bernardo Vázquez, que le llaman Bernárdez, porque se le ocurrió esto, verás, David, cuando paseaba su perro, el perro de su hermana, mejor dicho, por las calles de la capital, y entonces de pronto pensó, madre, qué calo, con lo bien que estaría yo en Vigo,
claro,
en
porque
las
él
playas
es de Vigo,
de,
¿no?
Vigo.
Él es de
claro.
Vigo, claro.
Y según él mismo cuenta, tenía el chico facilidad para hacer canciones y componer, vamos, como quien se fuma un pitillo.
Sí.
Él, paseando el perro, compuso la canción.
Ya
¿cómo
dijo,
te
vaya, vaya, aquí no hay playa.
Claro, tirando de mofa, la canción sigue. Podéis tener el mando del imperio en vuestras manos, pero al llegar agosto y el verano...
Pues sí.
Antes, de fondo, el sonido de la marea y las gaviotas, que es lo que... A ver, luego lo oímos, ¿no? Que se oye ahí de fondito. Bueno, otro punto.
Yo no lo he oído nunca, pero bueno. Miguel Ángel pone
contando?
Cara que tampoco ha oído las gaviotas.
¿Qué me estás contando? Yo lo he oído. Se oyen unas gaviotas de fondo. Sí, sí, sí. Y ya es un momento muy bizarro cuando se lanza el momento Escucha, Leguina. Eso lo habéis oído, ¿no?
Sí, Escucha, Leguina.
Vale.
Sí, sí,
y sí. Justo ahí, para bizarrerío patrio, en el videoclip, varias mujeres en topless rivalizan con un termómetro a 43 grados a ver quién es la más chula.
¿En topless?
En topless.
Yo eso no lo he visto tampoco, ¿eh?
Vas a tener que
documentarnos mejor para esta sección.
Claro.
Vemos que tú te has documentado muy
bien.
Yo
sí, he buscado muchas cosas que, claro. Bueno, con su "aquí no hay playa, vaya vaya, los bailongos de refrescos" se encadenaron a nuestra memoria musical. La coña infinita y exagerada. La ciudad en agosto respira calor, sí, aunque también silencio especial. Este silencio que también le gustó a Bermúdez, que es un vigués, hijo, te diré, de un intelectual, cronista oficial de Vigo.
Anda.
Que, a pesar de que echa de menos el mar de su Galicia, sigue viviendo en el foro. O sea, que tan mal no le iba.
Tan mal no le iría.
Claro.
Este es otro como Sabina, que claro. También despotricaba de Madrid y acabó
quedándose. Pero aquí vive, claro. Sí, la canción supuso un éxito tan inesperado y sorprendente como arrollador. Sorprendente porque, una vez más, Madrid convertía en himno una canción que la insultaba.
Pues sí, fíjate.
Pero que no podía negar su admiración.
Hombre, es que, a ver, la canción es muy buena, es muy divertida y refleja muy bien el espíritu madrileño este,
claro,
de lo que somos.
Y fue tan arrollador que Bernárdez tuvo que dejar los escenarios porque era tan mega popular que es que no podía vivir.
Claro.
Y dice que
y él quería hacer otras cosas.
Y él,
¿no?,
quería...
O sea, el paso de pasear el perro de su hermana a estar ahí subido a un escenario y petarlo con el vaya vaya.
Dice que a ligar como un loco, pero que hasta eso lo llegó a agobiar, ¿eh? O sea,
claro,
es que
para
tú hay como una crisis. Y es que cuando firmó su primer contrato, él trabajaba de periodista deportivo.
Anda.
Y avisó a la productora de que aquello era para él un hobby.
Claro.
Pero claro, lo petó tanto que no...
Que mira, que he hecho esta canción, que me han llamado para esta tontería, yo voy a sacar el disco, pero bueno, que en 3 días estoy aquí de vuelta.
Pero no se quitó el vaya vaya ya nunca jamás.
Claro.
Así que ya veis, 35 años después, y tras haberse versionado en, atentos, gallego, que dice "aquí sí hay playa", italiano y alemán, que oímos de cositas de fondo, yo creo.
Ese es el gallego, ¿no? Ah, el italiano, y este es el alemán.
Sí, alemán, atentos.
Madre mía, el alemán, durito, ¿eh?
¿Qué os
pero
parece?
La música sigue siendo igual de pegadiza.
Sí, sí.
En alemán,
que yo
en
le
italiano
he visto,
o en español.
Recomiendo ver el videoclip porque es de una señora así como redondita que lo da todo. Pero llegar agosto, vaya, vaya, aquí si hay playa.
Hay que decir que suena mucho mejor en castellano.
Sí, señor.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nueva picaresca, de puro milagro, Las Memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos, de 11 a 12 de la noche, tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Con este buen rollo...
Y bailando, bailandero.
Este buen rollo bailandero, ¿sí?, matinal nos espera Yolanda Rocha Moreno.
Oiga.
Del blog El Sueño Me Alcance, leyendo nuestra experta en historia de la literatura en Madrid.
¿A quién entras bailando?
Ah, hombre, por favor,
es
por supuesto, bailáis, venga.
Venga.
Eso suena a foxtrot, ¿no? O algo así.
Sí,
¿no?
Sí.
A buen rollito
botecitos
suena.
Botecitos que pegaban.
Buen rollito matecino.
Totalmente, totalmente. Pues hola, chicos, hola otra vez.
Hola otra vez, ¿qué nos has traído esta semana?
Pues mira, yo creo que ya ha sido evidente en otros programas que a mí es que me dais un asesinato y soy feliz.
Sí, ya lo hemos
¿Te gusta?
Tratado,
¿Qué sí, te sí. gusta? Sí, sí.
Que me gusta a mí un asesinato. Entonces, he traído un libro que se llama De Madrid al Infierno, Guía de Crímenes de Madrid, que está escrito por Marco Besas y José Antonio Pastor. Marco Besas también escribió los libros del Madrid Oculto, sí. que a mí me encantan, y siempre están muy bien documentados. Entonces, en esta guía de los crímenes de Madrid nos va a hablar de algunos de los crímenes más sonados que han pasado en la capital, pues por ejemplo los crímenes de Jarabo, que a mí me siguen dando bastante repelús, y sigo viendo a Jarabo con la cara de Sancho Gracia, yo no lo puedo evitar.
Sí, de la huella del crimen, sí, de hizo mucho bien crimen. Y mucho daño.
Además, de verdad, sí, el famoso crimen del capitán Sánchez, sí. Los asesinatos, bueno, magnicidios de Eduardo Dato y de Carrero Blanco cuando le hicieron volar los terroristas de ETA por la calle Claudio Cuello. Pero en este libro yo me he quedado con tres que me han llamado profundamente la atención.
Cuéntanos.
Uno es el caso de la mano cortada de la calle de la Princesa, sí. en el que una marquesa, la marquesa de Villasante, que era una gran fan de la taxidermia y que le gustaba, ella tenía sus animalitos, pero luego los disecaba, era muy mona ella.
Los tenía allí mucho, todos. Pero...
Sí, sí, los tenía allí todos en el salón y tal, todos puestos y colocados. Entonces muere su hija Margot. Y los otros hijos empiezan a mosquear, primero porque encuentran determinados artilugios al lado de la cama de la hermana, unas tijeras, un cuchillo.
¡Ay, madre!
Y no le deja, ninguno de los hermanos deja ver el cadáver de la chica. Se la lleva para que la entierren y tal, pero los hermanos no están conformes y lo denuncian. La policía se presenta, empieza a investigar en la casa y descubren un bote lleno de formol con la mano cortada. ¡Uf! De la
Madre
chica.
Mía.
Hoy la señora.
Has visto que Miguel Ángel nos ha puesto música de crimen también.
Sí, además de verdad, sí, sí que sí. música de chan, chan, chan.
Chan, chan.
Le había cortado la mano la señora.
Le había cortado la mano. Y entonces,
de ahí el
claro,
nombre, ¿no? Del crimen. De el crimen
Exacto.
de la mano cortada, claro.
Madre.
Y el juez, viendo esto, pues decide exhumar el cadáver. Y cuando exhuman el cadáver, se encuentran con que no solo le falta la mano a la chiquilla.
No, ¿qué más le falta?
Sino que le falta un pedazo de lengua,
pero bueno.
los ojos, y le había afeitado prácticamente al ras todo el vello púbico, que es algo que ella no supo dar, bueno, no supo dar explicación de nada.
Hombre, es que...
Todo esto en un siguiente acceso a la casa, con una, pues digamos que se mira mejor, se encuentra todo en determinados botes. Y además luego se descubre que esta señora tenía una casa en Albacete con un misterioso sótano en el que los lugareños decían que había unos hombres de aspecto nórdico que pululaban por allí. Ella jamás dio una explicación del por qué, jamás dijo por qué había cortado la mano a su hija, jamás dio nada. Ella acabó sus días en un psiquiátrico y nunca dio ninguna explicación.
Pero espera,
es un misterio.
¿Y estos señores nórdicos que pululaban por la casa, esto?
Del norte.
Sí, bueno, parece ser que los señores nórdicos de la casa de Albacete era más una leyenda urbana, porque los lugareños le tenían mucho miedo a la casa porque decían que esta señora hacía cosas raras en el sótano.
Ya me estaba imaginando entonces, como que les llevaban los nórdicos algunas reliquias, algunas cosas.
Claro, sí.
Lo más gracioso
es que te da miedo y entonces te inventas unos señores del norte.
Sí. No, incluso se habló en su día, cuando el movimiento OVNI y todo esto, se habló de que si tenía, hacía experimentos con personajes venidos de otros planetas y tal. Bueno, en fin, lo de Albacete fue
Marquesa.
Como... Sí, la señora Marquesa de Villasante fue, yo creo que de traca.
Madre mía.
Y otro crimen que a mí me resulta absolutamente alucinante, porque también es entre una madre y una hija,
sí.
es el crimen de Aurora Rodríguez Carballeira.
Anda.
Esta señora era gallega y tenía una obsesión por que la educación podía llevar a los hijos a convertirse, digamos, en superhombres o supermujeres. Entonces ella decide concebir un hijo.
Uh-huh.
Unas versiones dicen que fue con un cura castrense, otras versiones dicen que fue con un marino que pasaba por allí.
Mola más la versión del cura siempre, siempre.
Seguramente. De hecho, hay algunos documentos en los que Aurora parece ser que reconoce que estuvo 3 veces con un cura para favorecer la inseminación en cuestión. Parece ser. Entonces esta señora tiene una niña, Hildegard, y se viene a Madrid porque considera que en Madrid es donde mejor puede formarla. Sí. Y entonces le empieza a darle una formación a esa niña desmesurada desde que es muy chiquitita. Y esta chica era una esponja porque, bueno, hablaba varios idiomas, tenía una formación académica brutal.
Sí, es que encima se juntó el hambre con la gana de comer, ¿no? Porque dicen que era muy inteligente.
Muy inteligente. Lo que pasa es que, claro, cuando cumple 18 años, Hildegard empieza, pues, a ese control tan férreo materno que ni siquiera la dejaba salir a la calle sola. Pues claro, son 18 años, ella empieza a querer pues un poco de libertad y se enfrenta a su madre.
Y monísima, ¿eh? Que hay fotos era por ahí guapa. De Hildegard, que era muy guapa también.
Que curiosamente, si se ven las fotos en Google, la madre, pobrecita mía, es que era un esfuerzo.
Sí, no, pero no se parecía a la hija, ¿no?
No, Hildegard era guapísima. Y pues parece ser que esa petición de libertad por parte de Hildegard, a Aurora se le va a la cabeza y mientras duerme la pega 4 tiros... el 9 de junio del 1933, y la mata.
Madre mía.
Ella nunca se arrepintió, repetía siempre que volvería a hacerlo sin dudar. La condenaron a 26 años de cárcel y la mayoría los pasó también en un psiquiátrico, en el de Cienpozuelos. La otra señora, la de la marquesa de Villasante, estuvo en el de Carabanchel y está en el de Cienpozuelos. O sea que tenemos ahí dos señoras
de armas tomadas, nunca mejor dicho.
Sí, tremenda.
Y un último dato, un asesinato que me ha parecido genial, sobre todo por el karma último, es el crimen de la plancha, que seguro que lo conocéis, que se produce el 22 de junio de 1902 en la calle Fuencarral, y algo tiene la calle Fuencarral, porque se han cometido determinadas cosas, se han pasado cosas allí peculiares, en la que aparece muerto el propietario de la casa, un tal Manuel Pastor, con la cabeza destrozada. La sirvienta ha huido con todo el dinero que había en la casa. Este señor era un poco raro, porque aunque tenía mucho dinero, vivía prácticamente en la indigencia, era tacaño a más no poder. Y ella se escapa y la acaban descubriendo en Barcelona. Y curiosamente, después de que la desplumen dos carteristas que se la ligan en la calle, se la llevan a una especie de hotel o de lo que fuera una pensión, se pasa la noche con ella, se lo pasan pipa, la quitan todo el dinero y la dejan tirada. Entonces se la descubre en Barcelona después de esa noche toledana. Entonces, bueno, ahí tiene un poquito de karma, ¿no? Que sobre todo el final de esta mujer que, pues bueno, le estuvo bien empleado al final, le estuvo muy bien empleado. Pero este libro, de verdad que es una joyita, que te lo pasas muy bien leyendo, a pesar de que es un poco truculento, y que hay muchas curiosidades que os va a gustar.
Esta es la propuesta de esta semana, de Madrid al infierno, de Marco Besas y José Antonio Pastor. Con este blues nos venimos al Andén Cero a encontrarnos aquí con Luis María González, el responsable del Andén Cero, joyita del subsuelo de Madrid. ¿Qué tal, Luis María?
Luis María, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis? Encantado de volver a saludaros.
Pues muy bien, la verdad es que qué a gustito estamos aquí, ¿verdad? En este sitio tan bonito.
Está de maravilla, la verdad es que sí.
Sí.
Sitio único.
Es un sitio único. Sí, bueno, sí. ¿Qué nos quieres contar esta semana? Sí.
Venga, esta semana os voy a hablar de personas que tuvieron su importancia para el metro y en concreto de una de ellas, que es el arquitecto del metro, el constructor de Madrid, el gran Antonio Palacios.
Bueno, Antonio Palacios, soy muy fan y, por cierto, qué bien queda esa visera en la Gran Vía, ahí en mitad
sí,
de la Gran
en
Vía.
En el metro Gran Vía.
Sí. Sí, la verdad es que ha quedado muy bonita. Esta es una reproducción perfecta de el templete original que se colocó en 1919, y ya de paso pues podemos invitar a todo el mundo que, aparte de que lo visiten en la Gran Vía y que se convierta en un punto de encuentro, igual que la Puerta del Sol, que si tienen ocasión se vayan a Porriño, a la localidad natal de Antonio Palacios, donde se puede ver parte de ese templete original.
El original, ¿verdad? Lo único que el original no tiene la visera, creo recordar.
No tiene la visera y no tiene el cristal, tiene únicamente la parte de obra,
sí.
Pero merece la pena, y yo me llevé una alegría en el 2015 cuando me fui por allí, porque la verdad es que está muy bien conservado.
Sí, hombre, además no deja de ser su lugar natal, ese Porriño, en Galicia. Y bueno, pues ves ahí también el original. Pero bueno, también te digo que a mí la copia me ha gustado mucho. Y me gusta mucho también la exposición que hay debajo, donde se entiende un poco mejor esta obra y este concepto del metro que tenía Antonio Palacios, ¿verdad?
Sí, os puedo decir que los compañeros que se han encargado de la reproducción del templete y de su colocación se fueron a Porriño y han tomado imágenes hasta con drones. Es decir, que se ha cuidado y se ha copiado al detalle.
Qué bueno, qué bueno. Sí, ¿Y el emplazamiento es exactamente el mismo que tenía o está un poquito desplazado?
Bueno, vamos a decir la verdad, está desplazado unos centímetros hacia atrás para coincidir exactamente con la colocación del nuevo ascensor.
Claro.
Pero unos centímetros, o sea, los puristas que te disculpen este pequeño desplazamiento, ¿no? Uh-huh.
Bueno, ¿y qué nos puedes contar de Antonio Palacios? Que es verdad que fue un arquitecto que cambió el paisaje de Madrid, el paisaje urbano de Madrid.
Sí, de Antonio Palacios os puedo contar que su nombre completo era el de Antonio Luciano Juan. Su padre, don Isidro, que era madrileño, se casó, era ayudante de obras públicas, le destinaron a Portugal a realizar unas obras y vivía en Porriño. Allí conoció a Jesús, a su esposa, los padres de Antonio Palacios, y allí nació este niño el día 8 de enero de 1874, en una casa que, si vamos a Porriño, podemos visitarla, que está justo enfrente del ayuntamiento, que es otra de las joyas que él construyó.
Qué bueno. Aquí, por ejemplo, lo que podemos decir es que una de sus grandes obras es lo que llamaron Nuestra Señora de las Comunicaciones, el Palacio de Correos, donde está el ayuntamiento ahora, por ejemplo, ¿no? Aparte del metro.
Sí, efectivamente, en Madrid sus obras más conocidas son el Círculo de Bellas Artes, el Palacio de Nuestra Señora de las Comunicaciones, el Instituto Cervantes, el Hospital de Maudes, que es una maravilla.
Maravilloso, maravilloso.
Hernández Villaverde, ¿no?
Sí.
Y, por supuesto, el metro, ¿no?
Y el logo del metro, ¿no?, que fue diseño suyo.
El rombo del metro también fue diseño de Antonio Palacios. Es verdad que no en el mismo 1919, pero ya en 1920 sí hay constancia de la existencia de ese rombo, ¿no? Es decir, que diseño se le atribuye totalmente a él.
Qué bueno. ¿Y qué más cositas dejó en el metro?
Pues en el metro, Antonio Palacios es nombrado arquitecto de la compañía, entonces metropolitano, Alfonso XIII, en 1917, justo cuando ya se tiene adjudicada la concesión y se inician las obras. Él trabaja al principio con Joaquín Otamendi, hermano de Miguel Otamendi. Y Antonio Palacios consigue, con lo de ser el arquitecto del metro, pues consigue realizar unos sueños que tenía, porque él proyectó una Puerta del Sol espectacular, pero, como él decía, no le dejaron llevarla a cabo. Y a cambio, pues pudo lucirse en el metro. Hacia el exterior, pues tanto en ese templete que decimos de la Gran Vía, como otro templete con dos ascensores que había en la Puerta del Sol. Ya curiosamente se conocían, si lo vemos desde arriba, como el cementerio, porque tenía arriba las dos cajas superiores de los ascensores, de la estructura de los ascensores, parecían dos ataúdes, ¿no?
Qué bueno.
Y entonces, bueno, pues eso es lo que se ve de cara al exterior, ¿no?
Claro. Y luego los interiores, ¿no? Que también dejó mucha huella los interiores.
Sí, el diseño de todas las estaciones del metro, desde la primera, con esas ocho, desde Cuatro Caminos hasta la Puerta del Sol, y ahí estuvo trabajando prácticamente hasta 1945 con el metro, ¿no? En el diseño de las estaciones y de edificios auxiliares, que es cuando fallece en una casita en la que vivía en el plantío. Pues él diseña tanto el interior de las estaciones como el exterior. Utiliza diversos materiales. Por ejemplo, en los exteriores utiliza el granito pulido. En las balaustradas, junto a ese poste, a ese tótem de 3,45 metros de altura, que afortunadamente vamos a recuperar y que un día vamos a poder ver en la estación de Cuatro Caminos, sin tardar mucho. Utilizaba todo tipo de materiales, por ejemplo, el hierro, las barandillas. Y luego los templos. tepletes, utilizó también el cristal y el hormigón. Mm. Y luego, por supuesto, la cerámica, tanto en los andenes como en los pasillos.
Claro, esos azulejos tan característicos, ¿no?, de Antonio Palacios y del metro.
Y del metro, sí. De hecho, cuando hablamos de ese azulejo que nos encontramos en la estación de Chamberí, hablamos del azulejo metro, ¿no? Y es un azulejo más que se puede adquirir todavía y hay quien en su casa sigue haciendo, decorando la cocina, el cuarto de baño con ese gran azulejo metro, ¿no?
Sí. Miguel Ángel levanta la mano, dice yo.
Sí.
Yo.
Sí. Azulejo metro, sí, ¿verdad? Sí.
Y luego, por ejemplo, el interior de Tirso de Molina también, si no recuerdo, se conserva exactamente igual que como lo diseñó Antonio Palacios todavía, ¿no?
Sí, porque fijaros la diferencia, cuando se inauguran las 8 primeras estaciones, uh-huh, él lo que hace es que todas las zonas de paso, únicamente hay azulejo blanco biselado para que refleje la luz, además de los tragaluces, uh-huh, en los vestíbulos cuando es posible. Pero ya cuando se produce la primera prolongación, que es ahora vamos a hacer los 100 años, en el mes de diciembre, entre Sol y la Glorieta de Atocha, él lo que hace ya es que a los vestíbulos les decora y les mete otro tipo de colores. Ah. Pone esa cerámica, esos azulejos, que podemos ver efectivamente junto a ese gran escudo que hay de Madrid en el vestíbulo, sí, de Tirso de Molina, y otro también que tenemos y que recuperamos, que es el vestíbulo de Pacífico Antiguo, que se puede visitar también como museo.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, sí, es la verdad es que era una persona tremendamente original. Hay quien le calificaba como poeta, ¿no? Quizá con un sentido un poco quizá despectivo, ¿no? Decían eso, que era un poeta, que era un soñador, ¿no? Y él lo que intentaba en el metro y en cualquiera de otras de sus obras es que su huella quedara ahí, ¿no? Él eso características propias, él las llamaba huellas dactilares. Si nosotros vamos a la nave de motores, vamos a Chamberí, vamos a Tirso Molina, vamos a poder ver algún tipo de cerámica esa que da reflejo, que es típica de él, ¿no? El azulejo ese sevillano también, pues, muy típico. Y eso él lo llamaba huellas dactilares, ¿no?
Sus huellas dactilares.
Sí, y él además consideraba que era un seguidor de los clásicos y consideraba que lo que tú ibas a ejecutar, la obra que ibas a ejecutar, tenía que ir directamente del cerebro al sitio donde iba a estar, que no hacía falta tener muchos apuntes. Y que además el resultado de esos trabajos tenías que ponerlos inmediatamente a disposición del público. Pues decía que no podías que cada 2 años, cada 5 años, pues tú hicieras una muestra ahí de arte y que entonces enseñaras esas obras, que él llamaba, esas obras lo llamaba el alimento artístico, ¿no? Y decía que no podía someter a los destinatarios, a quien iba a ver eso, a lo que él llamaba una dieta artística, ¿no?
Pues si te parece, con esta dieta artística y con estas huellas dactilares del arte de Antonio Palacios, pues nos despedimos hasta el próximo día, ¿te parece?
Me parece de maravilla y encantado.
Muy bien, Luis María, pues muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros, hasta pronto.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
En Onda Madrid, las tardes del fin de semana son para el deporte. Y también para recordar canciones.
Onda Madrid. Todo música.
Los éxitos que marcaron tu vida en los últimos años y siempre con un 50% en nuestro idioma.
Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música.
Todo música.
Con Pedro García de Val.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry, tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la música.
Este piano es el preludio de nuestro próximo colaborador Edgar Martín, que una vez al mes nos deleita en el Teatro Nuevo Alcalá con Por qué es especial, y otro domingo al mes nos deleita en el Teatro Lara con El pequeño Mozart. Esto es muy famoso, Edgar, esto mola mucho.
Esto es muy chulo.
Joder, ¿a qué mola? Hombre. Sí. Esto es Chopin. Chopin. ¿Eh? O Chopin, para, como que... Como,
Chopin. Para mí Chopin. Para mí Chopin.
Para ti un poquito de Chopin. Chopin, ese grandísimo pianista y ese grandísimo compositor, sobre todo para piano, que es lo que más... las obras que más tiene, ¿no? Y que todo el mundo cuando escucha el piano, pues se le viene sobre todo este nombre, Chopin.
Chopin. Es porque tocaba el piano de chopo y como él era pequeño, le llamaban Chopin.
Claro, era un pequeño chopo. Como...
Un pequeño chopo. Claro.
Hoy tienes el humor subido, ¿no?
Lo mejor no veis es la cara que pone, como a que soy gracioso.
Me he comido un pez payaso hoy.
Pone una cara de a que soy muy gracioso.
Para desayunar.
Hay que retransmitirlo esto, los programas por YouTube, sí. Para que le veáis, el mundo vea a David.
¿Eh? Muy importante las caras que pones, ese.
Pongo cara de maldad. Es que soy el demonio, como Chopin, mírale ahí ese demonio, cómo sube y baja el piano.
He decidido comenzar con este preludio de Chopin, con este estudio, un estudio para piano que se llama El Revolucionario.
Bueno.
Porque sabía que algo me ibas a hacer hoy en mi intervención. Yo ya verás cómo...
Yo soy el típico alumno revolucionario, ¿no?
Revolucionario.
David, a la pared, ala. No, yo soy muy bueno, ¿eh? Siempre
no creo,
bueno.
Tú eras gran estudiante.
Sí, además buenín. Sí, yo no...
Buenín.
Era buenín, sí. Como Chopin, pero yo buenín.
Bueno, voy a hablar del compositor, porque si
cuéntanos.
No...
Cuéntanos.
Sí, vamos lian. A ver.
Mira, este compositor es famoso a día de hoy, pero también fue muy famoso en vida. Vivió muy poco, tan solo 39 años, de 1810 a 1849, pero su fama en tan solo 39 años fue tanto que el propio Robert Schumann escribió en su revista que tenía súper famosa, dice, sobre Chopin, escribió: quitaos el sombrero, señores, un genio ha llegado, hablando de Chopin. Cuando leyó esto Chopin, este artículo, dijo... este artículo es completamente estúpido.
Y además, o sea, modesto, entonces.
Era modesto, era él era un loco que por componer y por su piano de todo. Señalar, os traigo a Chopin, porque Chopin tuvo una relación con España muy, muy buena, muy interesante, muy bonita, aunque no le funcionó.
No le
tuvo
fue bien,
una grandísima, bueno, tuvo enfermedad, estaba mal de la respiración, no podía respirar bien, neumonía, para aquí, para allá, y le dijeron los médicos que, oye, que estaría bien que se viniese a vivir a un clima pues más mediterráneo. Y pasó una temporada en Mallorca.
No es mal sitio.
Mallorca.
En pues Valdemosa para, era, ¿no?
En Valdemosa, efectivamente.
Muy bonito.
En concreto estuvo 98 días con la idea de esto. Curiosamente que vino un temporal a Mallorca y los 98 días venga a llover, venga mal tiempo, total, que la salud de Chopin empeoró. Y se tuvo que marchar.
Dijo,
de Mallorca.
¿Quién me ha recomendado esto? Por
¡ay,
favor.
Qué horror! Sí. Además que el viaje desde Barcelona hasta Mallorca en barco fue horroroso también. Bueno. O sea, no fue una bonita experiencia para él.
Claro.
Pero que sepamos que ahí tenemos la casa donde estuvo viviendo Chopin con su piano, donde compuso la mayor parte de sus preludios, esos preludios maravillosos.
O sea que los 98 días le cundieron.
Le cundieron, la verdad que sí, que hacía mal tiempo, estaba encerrado en casa, pues claro. Venga, a componer y a tocar el piano.
Y eso que Valdemosa es muy bonito, ¿eh? Sí. Se puede ir a pasearlo, sí. Porque es muy bonito.
La verdad es que, bueno, Mallorca es preciosa y pues Valdemosa es una zona, da gusto, y visitar por la casa, pues es algo que es bonito, estar por allí, visitar, ver el piano donde compuso, bueno, es algo que nos pertenece a nosotros, que es España, que tiene de todo y que creo que podemos disfrutarlo así también. Uh-huh. Y quien quiera conocer un poquito más de Chopin, también les aconsejo una película que es muy bonita. Chopin, Un amor imposible, que habla de su relación con la escritora George Sand, que fue una relación, bueno, un tanto especial, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, pues así descubrimos a través de esta maravillosa película, pues, algo más sobre este compositor.
Que si no me equivoco, George Sand le acompañó a Mallorca también, estuvo con él esos días. Sí.
Con él, y estuvo con el hijo de George Sand, que no era un hijo conjunto, porque John Sand estaba divorciada. Sí. Estamos hablando de 1830, 1820 y tantos. O sea que bueno, de la marinera.
De la marinera.
Os dejo, si os parece, con uno de esos maravillosos preludios que es muy famoso también, que compuso en Mallorca.
Sí, esto lo escuchamos.
Un preludio que también refleja esos momentos de tristeza. Imaginamos Mallorca con mal tiempo, lloviendo, y él con la neumonía. Y os dejo así como hoy, un domingo así un poco...
otoñal.
Claro, otoñal.
Para vosotros, para que os lo dediquéis a vosotros con esta música.
Eso, melancólico.
Esto no da para más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez andan metidos a un cursillo de coach para ver si les dicen cómo arreglar este desconcierto sonoro. Y aquí empeñados, enmarañados, Esther y David. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos...
@estesan1969 y...
@davidbotello4. Gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos, pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.